Licenciado Osvaldo Granados, ¿cómo le va? Lo vi tirar algunos pasos de rock por ahí en redes sociales. ¿Cómo le va? Buen día.
Estaba en la radio, se pusieron todos a ver, claro, era al mediodía, 12 del mediodía, viste, uno está relajado. Y se empezaron todos a cantar. Y yo, no, la verdad que yo de cantar, algún tango te puedo cantar, pero otra cosa no puedo cantar. Estaban cantando cosas de Joe Rae, de nuevas, viste, de pop y todo lo demás. Y entonces en ese momento digo, no, la música que yo tenía de joven y que además bailaba era el rock. ¿Qué vas a bailar rock? ¿Cómo que yo bailaba rock? Entonces ahí me enojé y dije, bueno, poneme era Bill Haley, le dije yo, poneme el rol del Caimán. Y ahí tuve que ensayar, viste, para mostrarles a estos tipos que a pesar de la edad uno todavía tiene para mover el esqueleto, viste. Y bueno, no tuve más remedio que hacer unos pasos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es la vida. Te desafían y bueno, viste, como se puede. Ay, Dios mío. Pero bueno, aparte de todo esto, quiero comentarles algo que es muy, pero muy interesante. En la Universidad de México hicieron un estudio sobre la ansiedad en América Latina. ¿Quiénes son la gente más ansiosa? Ganamos nosotros por escándalo, los más ansiosos. Tres temas para ser ansiosos. Ojo que mucho esto es de Buenos Aires, ¿eh? No tanto en el interior del país. No tanto en el interior. Pero mirá de Buenos Aires los tres temas por los cuales nosotros somos los más ansiosos de América Latina. Uno, que apenas se pone la luz verde te toca la bocina para que te apures. Dos, que tocamos el ascensor, el botón dos o tres veces por las dudas. Tres, que vos empezás a hablar y el argentino de Buenos Aires te termina la frase, no te deja terminar a vos la frase y la termina. ¿Sabés qué me acordé? Me acordé, amigo de Santiago del Estero, de Luis Majul. Porque Luis Majul a veces me hace alguna pregunta, alguna vez me invitó algo, yo me voy, empiezo a hablar y la termina él. Le digo, pará, loco, si me estás preguntando, déjame que termine yo la frase. Es tan ansioso que la quiere terminar toda él. Una cosa de loco, pero bueno. Así que somos los más ansiosos, sí, señor. Y yo creo que es cierto, ¿eh? Creo que es cierto. Materia económica, a ver. Cuando hay incertidumbre política, viste que hay elecciones, hay volatilidad económica. Entonces, a ver, la fórmula antes de las elecciones clave es de sencillar hasta que aclare, como decían los viejos gauchos. Que el Fondo Monetario Internacional se entiende, sí, no se entiende, con eso no pasa nada. Bien, pasamos a lo segundo. ¿Te podés equivocar con los bancos? Sí, te podés equivocar con los bancos. Porque vos le hiciste una maniobra donde vos sacaste 10 billones de pesos y tardaste en colocar esos 10 billones de pesos. Y esos 10 billones de pesos están dando vueltas. Y vos decís, se están dando vueltas y ahora me voy un poco al dólar. Y no está liquidando el campo en este momento. Y entonces sube, no lo podían dejar subir antes de las elecciones más de 1.300 pesos. Olvídate, automáticamente salieron a moverse en el dólar futuro, subieron la tasa violentamente, absorbieron de los, exactamente había 10 billones de pesos, absorbieron 5 billones con B larga, y bueno, pero a ver a esta altura, igual, vamos a suponer, ¿no? Vamos a mirar el dólar, no lo pueden dejar, dice que no puede tocar 1.300, más de 1.300 no puede pasar, bueno, entonces subí la tasa, todo bien. Pero vos te das cuenta, vos sabés que a esta altura, todo el mundo entiende lo que pasa antes de las elecciones, cómo te tenés que mover y todo, pero el dólar en 1.290 terminó ayer, 1.274 el otro, 1.295 el blue. Es decir, a 1.300 no puede pasar. Pero debo recordarles a todos que en julio del año pasado estaba 1.520 y hoy está 1.300. O sea, evidentemente sí, no te podés quejar de lo que si el dólar subió mucho o no subió, pero no lo podés dejar subir ahora. Pero ¿sabes qué? A la macro todo el mundo le pone 10. Pero a la micro todo el mundo le pone 4. O sea que en la micro vamos a marzo todavía. Le digo por qué. Moran los créditos. Estaba 2, 3%, que era poco, nada. Bueno, pero subió al 6. La mora subió al 6. Resumen de tarjeta. El 80%, ahora es el 70%. Son datos chiquititos, pero datos de que te va costando, ¿viste? Que no llegás, que estás ahí, que estás dando vueltas. ¿Y qué hicieron con los fondos comunes de inversión, viste, que manejan mucha plata? Las cauciones, las empresas que sacan una caución y la gente pone plata porque es un buen interés, etcétera. Con las billeteras virtuales, ¿qué pasa? Los que manejan la billetera, ¿qué pasó? Ustedes saben lo que es un encaje, ¿no? Es el dinero que vos tenés que tener inmovilizado y no lo podés prestar. O sea, vos ponés 1.000.000 de pesos en el banco y el encaje es el 20%, vos 200.000 no lo podés tocar, no lo podés prestar. Tenés que tenerlo ahí como seguro. Bueno, ahora, para los fondos comunes, etcétera, ya no es el 20, es el 30. O sea, de cada 1.000.000 de pesos que entran en los fondos, esto, lo otro, de 1.000.000, podés prestar 700. 300 no lo podés tocar. Todo para endurecer la cosa, para hacerla más difícil. Y quiero terminar con algo que ya la verdad me saturó. Quiero terminar con algo que me saturó. La publicidad del juego. La publicidad del juego. Intervienen futbolistas, periodistas deportivos. Muchachos, después te dicen, pero los menores no pueden jugar. ¿Así cómo lo controlas a los menores que no pueden jugar? Ustedes saben que hay menores secundarios que jugaron, terminaron perdiendo ya con el tiempo $200.000 y los padres tuvieron que ir a endeudarse para pagarlo. Yo les pedí con lo siguiente. ¿Era necesario tanta publicidad del juego? ¿Tanta que la vemos en todos lados, saturándonos? ¿Y qué? ¿Vos te crees que los adolescentes no van a jugar? Y vos sabés que la ludopatía es grave. Después, para sacártelo de encima, es complicado. Bueno, yo no entiendo. Está bien, le pagan para hacer publicidad, todo lo que quiera. Hay algunos medios de comunicación que también tienen mucha publicidad. Pero fíjate la cantidad de publicidad que hay del juego. Los invito a que miren este fin de semana. Cuando si ven algún partido, miren la cantidad de publicidad de juego que hay con respecto al resto. ¡Buah! Bueno, Carlos, me estuve quejando hoy demasiado, ¿no? Demasiado. Creo que me pase. Yo creo que vos estás de acuerdo con esto del juego, ¿no?
Pero absolutamente, absolutamente. Han copado todo. Ni qué decirle el fútbol, ¿eh? Pasa que no, ahí hay negocios que están conectados, aparentemente.
Pero todo, y además se presta también a la corrupción, porque ya se ha visto que hay algunas cosas raras. Pero al margen de las cosas raras y del juego, están los periodistas deportivos haciendo la publicidad del juego también. Vos viste, está bien, les pagan una fortuna, les pagan varios millones de pesos. Bueno, nadie se mete con la guita de los demás. Pero no podés estar haciendo la publicidad del juego tanta, saturándote, sabiendo además que es perjudicial. Porque, me vas a decir que vos te tendrías ganando de la banca. ¿Cuándo le tendrías ganando la banca, papi? Un día, dos, tres. Pero a la larga la banca te gana, vamos. Y además te juega a los adolescentes. Yo sé que en la escuela secundaria se juega permanentemente. Paremos, está bien, te da guita. Nadie se mete. Estoy seguro que algún periodista deportivo por ahí me sale a insultar porque estoy diciendo esto, me importa tres cominos. ¿Viste? Pero para eso, Carlos, la verdad es una locura. No sé por qué, hasta dónde tiene que parar, pero es así. Carlos, esta noche voy al partido, me voy a morir de frío, pero voy a ir. Después te cuento el lunes qué pasó, cuál era el clima y qué se me dio en la boca hoy.
Bueno, va a estar muy interesante para ver el partido. Pero le quiero hacer esta pregunta, licenciado. Dale. Usted sabe que hoy, antes del mediodía, viene la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, al Festival del Poncho, a Catamarca. Va a estar aquí cerca. ¿Sabe cuántos días se va a quedar en la región, en la zona?
No.
Hasta el 24, o sea, prácticamente una semana va a andar dando vuelta en el norte. No, me llama la atención a mí.
No, está bien, está haciendo su política. Como acá está muy aislada, ella necesita un poco de oxígeno. No es, tengo 60 años de esto. Vos sabés la cantidad de gente. Yo era amigo del Chacho en una época. Cuando él nos anuncia a 4 o 5 amigos que va a renunciar, yo digo, pará, loco, lo dejás solo a De la Rúa. De la Rúa no se sostiene sin vos. No importa, ya está, listo, se terminó. Bueno, de ahí a Scioli solo, recibiendo trompada porque era vicepresidente y dijo algo que a Néstor no le gustaba. Después de ahí en adelante, Víctor Martínez con Alfonsín, Duhalde con moviéndole el piso a Menem sobre el final. Yo te digo, es crónico esto de los vicepresidentes. No me extraña que haga algo, que se mueva, que quiera sobrevivir, que yo estoy acá, para algo estoy, no soy un jarrón chino. ¿Me entendés? Pero todos los vicepresidentes son jarrones chinos. ¿Qué sé yo? ¿Qué haga? Está bien, ella trata de defenderse. Estoy acá, estoy viva, no me mataron. Está bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? El país pasó todo esto y siguió andando. Eso sí, cuando renuncia, como renunció el Chacho, lo dejó huérfano al amigo, huérfano. prácticamente no tenía forma de resistir. Además, el propio radicalismo estaba en contra de la Rúa, especialmente la gente de Alfonsín, así que te imaginas cuánto podía durar. Nada. Muy bien, Carlos, te cuento todo el lunes, entonces te mando un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana, licenciado Osvaldo Granados.